Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes, bienvenidos al informativo de Radio Vaticano, Vatican News. Estos son los titulares de hoy, 2 de julio, memoria litúrgica, entre otros, de San Proceso y Martiniano, mártires romanos. En Ucrania, una guerra insensata, ruego que la paz vuelva cuanto antes a su patria. Fueron las palabras del Papa, los obispos del Sínodo de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, recibidos en audiencia esta mañana en el Vaticano. Justicia climática y cuidado de la casa común son los temas centrales del documento presentado ayer en el Vaticano, promovido por los obispos africanos, asiáticos y sudamericanos de cara a la COP30 sobre el clima. Radio Vaticano participa en la Cumbre Europea de Radio y Televisión en Londres. Amigos oyentes, desde la Ciudad del Vaticano reciban el cordial saludo de la redacción y de quien les habla, María Cecilia Mutual. No es fácil encontrar palabras de consuelo para las familias que han perdido a sus seres queridos en esta guerra insensata. Fueron las palabras del Papa al recibir esta mañana en la sala del consistorio en el Vaticano a unos 55 obispos del Sínodo de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, reunidos en Roma tras la peregrinación jubilar del pasado 28 de junio. León XIV recordó el encuentro con los fieles ucranianos en San Pedro y les pidió que repitan juntos el canto del Padre Nuestro. «Me ha gustado mucho», dijo el Santo Padre. Escuchemos las palabras del pontífice con el informe de Joan Pacheco.
Questo momento per voi importante si svolge nel contesto dell'anno giubilare che invita tutto il popolo di Dio a rinnovarsi nella speranza.
Este momento importante para ustedes tiene lugar en el contexto del año jubilar, que invita a todo el pueblo de Dios a renovarse en la esperanza, dijo el Papa León XIV. También les dijo el Papa.
Certamente nell'attuale contesto storico non è facile parlare di speranza a voi e al popolo affidato alla vostra cura pastorale.
Ciertamente en el contexto histórico actual no es fácil hablarles de esperanza a ustedes y a las personas confiadas a su cuidado pastoral.
Non è facile trovare parole di consolazione per le famiglie che hanno perso i propri cari in questa guerra insensata.
No es fácil encontrar palabras de consuelo para las familias que han perdido a sus seres queridos en esta guerra insensata.
Immagino lo sia anche per voi che siete in contatto ogni giorno con le persone ferite nel cuore e nella carne.
Imagino también lo es para ustedes que están en contacto diario con personas heridas en el corazón y en la carne. A pesar de ello, recibo tantos testimonios de fe y esperanza de los hombres y mujeres de su pueblo. Esto es un signo de la fuerza de Dios, que se manifiesta en medio de los escombros de la destrucción. El Papa León XIV también les recordó:
sono consapevole che avete tante necessità da affrontare.
Soy consciente de que tienen ustedes muchas necesidades que atender, tanto en el ámbito eclesial como en el humanitario. Están ustedes llamados a servir a Cristo en cada persona herida y afligida que se dirige a sus comunidades pidiendo ayuda concreta.
Un aiuto concreto. Vi sono vicino. Y tramite voi sono vicino a tutti i fedeli della vostra chiesa.
Estoy cerca de ustedes, dijo el Santo Padre, y a través de ustedes estoy cerca de todos los fieles de su iglesia. Permanezcamos unidos en la única fe y en la única esperanza, fue el llamado del Papa León XIV. Finalizó el Papa diciendo:
carissimi, ci conforta sempre la certezza che la Santa Madre di Dio è con noi.
Amadísimos, nos consuela siempre la certeza de que la Santa Madre de Dios está con nosotros, nos asiste, nos guía hacia su Hijo, que es nuestra paz. Por su intercesión maternal, ruego que la paz vuelva cuanto antes a su patria.
Prego que la pace possa tornare al più presto nella vostra patria.
Sigue junto a Vatican News y Radio Vaticana todos los eventos del Año Santo 2025. Jubileo 2025, peregrinando juntos.
Como les anunciamos en titulares, este martes 1 de julio se presentó en la oficina de prensa de la Santa Sede el documento titulado Un llamado por la justicia climática y la casa común, conversión ecológica, transformación y resistencia a las falsas soluciones. Se trata de una iniciativa conjunta de las conferencias episcopales de África, Asia y América Latina y el Caribe, con la coordinación de la Pontificia Comisión para América Latina en preparación para la próxima COP30 que se celebrará en noviembre en Belém do Pará, en Brasil. El documento había sido previamente presentado al Papa León XIV en una audiencia privada concedida a los tres cardenales presidentes de los organismos episcopales continentales. Escuchemos el testimonio de la doctora Emil Secuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina, ante el micrófono de nuestro colega Sebastián Sansón.
Usted resaltó mucho ese punto de la capacidad de organización de la Iglesia en América Latina, por ejemplo. ¿Cómo está pudiendo ayudar esta ventaja que tiene nuestro continente en la lucha contra el cambio climático, por ejemplo?
La política supone una organización. La política democrática, la política que invalida la organización, se llama totalitarismo. La democracia es eso, la democracia como estilo de vida es una organización comunitaria. Es lo que nosotros llamamos, a partir de la doctrina social de la Iglesia, el principio de subsidiariedad. Esos cuatro principios van juntos. No puede haber solidaridad si no hay subsidiariedad. Es decir, una solidaridad institucionalizada como la que pretendemos, donde las universidades, los organismos de gobiernos tomen una posición frente a una conversión climática, la llamamos nosotros transición justa, la llama el mundo secular. Eso depende de una organización. Ahora bien, la Iglesia Católica supone eso. O sea, la palabra catolicidad tiene que ver finalmente con eso, con una iglesia que está toda en una parroquia y al mismo tiempo no está, porque es más que eso. Y a veces nos olvidamos de que somos cristianos católicos. Cuando nos olvidamos que somos cristianos católicos, no nos damos cuenta que la clave de la salvación es hacer comunidad. Y la comunidad es una organización, si no es un amontonamiento de personas en la fila para esperar un transporte. La Iglesia latinoamericana, como toda la Iglesia, es una comunidad y es una organización, pero es una Iglesia valiente. Es una Iglesia que se organiza y combate el individualismo. Es una Iglesia que históricamente ha dado muestras de eso. Pero también es la Iglesia africana y la Iglesia asiática. Lo que estamos haciendo ahora es esta organización intercontinental, que no es otra cosa que la catolicidad. Activar esa catolicidad, como decía el Papa Francisco, un pueblo es aquel que tiene la capacidad de unirse para salvarse, y esa unidad es tener una sola alma, todos como una sola alma. Y esto es la Iglesia, es decir, tener aquí presentes a los representantes, son los representantes, ha trabajado muchísima gente en esto, porque la catolicidad no es solamente el clero, también son las universidades, los gobiernos, los artistas, todas esas personas han trabajado, ellos, como pedía el Papa Francisco, nuestros pastores que están adelante, en el medio y atrás, pues ahora se han puesto valientemente adelante y han expresado la voz del sur global, pero no debería ser algo que llame la atención, porque eso es la catolicidad. Y el Papa Francisco la llamaba construyendo puentes, y el Papa León, cuando sale a ese balcón maravilloso de la Basílica de San Pedro, dice, vamos a construir puentes. Y eso hacemos.
Y en esa construcción de puentes, ¿cómo cree que va a aportar este documento a la COP30 y cuáles son sus principales expectativas?
El poder simbólico atraviesa muchas fronteras y derriba muchos muros. Es un símbolo. Nosotros no tenemos la capacidad de tomar decisiones políticas ni financieras, tampoco decisiones educativas de cómo se van a formar nuestros futuros científicos, tampoco tomar las decisiones de cómo se puede hacer la remisión de la deuda pública en ecológica. Lo que podemos hacer es hablar con las personas, nuestros pastores, ser pastores justamente, y seguir predicando el Evangelio. Y el Evangelio, en el Evangelio Jesucristo nos dice: he venido para que tengan una vida buena y en abundancia. Y si la vida que tienen nuestros pueblos no es buena y en abundancia, entonces tenemos todo el derecho evangélico de reaccionar. Pero reaccionar con el amor. No estamos aquí para tomar, no sabemos, no podemos, no nos compete medidas económicas o políticas. Pero sí tenemos que ocuparnos de organizar la esperanza de nuestro pueblo, porque hay algo que nos advirtió el Papa Francisco, y es que tuviésemos cuidado de que otros no organicen la esperanza. Entre las preguntas surgió una, por ejemplo, ¿y cómo se desarma la economía? Porque si se arma la economía no es posible. Bueno, por supuesto, este nivel de vida y este nivel de productividad y de consumo y de desplazamientos que tenemos al día de hoy no es posible. No era así la vida cuando yo era pequeña ni ninguno de ustedes. O sea, este nivel de consumo no es posible. Por supuesto que hay que terminar con esto. ¿Cómo se hará? Antes decía, bueno, va a ser progresivo. Ahora los organismos internacionales nos están diciendo que se nos termina el tiempo, que no se puede esperar 10 años a cambios muy cortos. Entonces nuestra tarea es, uno por uno y en comunidad, ir logrando que las personas tomen conciencia de que la vida está en peligro y lograr esa atracción desde la comunidad hacia aquellos que realmente están en lugares de decisión, que también son católicos, porque a veces pensamos que los católicos somos los que denunciamos la tragedia, pero también hay muchos católicos que avalan seguir con un sistema que provoca la tragedia. Entonces quizás la llamada de nuestros pastores va a todos los católicos, pero no solo a las víctimas, sino también a aquellos que por su formación, por su capacidad, por su experiencia, están en los lugares de decisión. Y ellos van a escuchar esta conferencia. Ellos también son católicos, ellos también respetan a nuestros cardenales y a nuestros pontífices. Quizás nadie habla de eso, pero esas son las personas a las que tenemos que tocarle el corazón.
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
Desde hoy hasta el 4 de julio, Radio Vaticano participa en la 94ª Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión, UER, la organización que reúne a los principales organismos de radiodifusión pública de Europa. El evento se celebrará en la sede de la BBC en Londres. Escuchemos el informe de Alina Tufani Díaz.
Radio Vaticano participa en la Cumbre Europea de Radio y Televisión, que tendrá lugar en la sede de la BBC en Londres del 2 al 4 de julio. La reunión contará con la presencia de destacados representantes del panorama mediático internacional, los periodistas de todas las radios y televisiones europeas debatirán además sobre los temas más urgentes de la comunicación, desde la inteligencia artificial a la libertad de prensa, desde la lucha contra las fake news al potencial del streaming. Actualmente, la Unión Europea de Radiodifusión cuenta con 112 organizaciones, miembros de más de 50 países, no solo de Europa, sino también de la cuenca mediterránea, el norte de África y Oriente Medio. La Radio Vaticano, miembro fundador de la Unión, estará representada en Londres por el vicedirector editorial de los medios vaticanos, Alessandro Gisotti. Y es que la participación de Radio Vaticano en la Unión Europea de Radiodifusión desde su fundación forma parte de su misión de difundir el mensaje universal de la Iglesia también a través de los medios de comunicación. Por cierto, un compromiso puesto de relieve recientemente con la visita del Papa León XIV al Pontificio Centro de Radiodifusión de Santa María de Galeria. En esta ocasión, el pontífice subrayó cómo durante su trabajo misionero en América Latina y África fue precioso poder recibir las transmisiones de onda corta de Radio Vaticano que llegan a lugares donde pocas emisoras consiguen llegar, y reafirmó el valor misionero de la comunicación.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.